Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmos Proverbios, capítulo 22. Pastor Miguel Ángel, saludos. Mañana salen ellos de regreso para México. Que Dios me los bendiga. Saludos a la Iglesia Cristo Te Ama de parte de nuestra congregación, ¿verdad? Que Dios los cuide, los guarde. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan pasado un buen tiempo, que hayan dormido bien, que se hayan alimentado. Se han alimentado bien, ¿verdad? Porque los veo así mero contentos. Eso es bueno, mi brother. Qué bueno, ¿ok? El único que casi no comió fue Josué. Ok, Proverbios 22 en nuestras Biblias. Y vamos a leer el versículo 4. Mire qué fácil está. Y esas palabritas que encontramos ahí es el título del mensaje: riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración, la recompensa, el salario, ¿verdad? Su remuneración de dos cosas. La primera es la humildad y la segunda es el temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, habernos permitido estar en tu casa. Ahora te pedimos, Señor, que al escudriñar esta palabra, tú bendigas nuestras almas, bendigas nuestros corazones. Estamos siempre dependiendo del Espíritu Santo. Estamos siempre anclados en nuestro Señor y Salvador. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Gracias por bendecirnos tanto, por guardarnos y ahora por ministrar nuestras almas y nuestros corazones. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ver la mano de Dios en la vida de una persona? Es difícil poder decir el 1, 2, 3, ¿verdad? Dos, tres cosas que representan, que son características de una persona que tiene la bendición de Dios. Pero en los tiempos antiguos, hermanos, las riquezas, el buen nombre, el buen vivir, una buena vejez, eran símbolos de la presencia divina en la vida de un individuo. Eso era lo que la gente pedía, lo que la gente pedía. Hoy en día la gente dice tres cosas hay en la vida, ¿verdad? Que son, no, si es que para eso se mandan, pues, cántenme un corito, ahí si no saben, ¿verdad? Y si se traban, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son? Salud, dinero y amor, dicen algunos, ¿verdad? A mordidas lo han agarrado algunas veces. Y bueno, quiero que veamos cada una de estas tres cosas y vemos qué dice la palabra del Señor al respecto. Ya vamos a regresar al versículo, pero primero, Deuteronomio 8:18. Mire usted. Deuteronomio 8:18. Ahora, vamos a ver despacito este versículo. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios. Ojo con esto, porque Él te da el poder para hacer qué cosas. Las riquezas. ¿Quién nos da el poder para las riquezas? Dios. Lo está diciendo la palabra. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Este versículo está diciendo, Dios es el que te da el poder para ganar tu salario. ¿Ok? Él te da el poder, Él te da la inteligencia, el Señor te bendice de esa manera. Ahora, la inteligencia viene de Dios. La energía viene de Dios. Todas esas cosas vienen de parte del Señor. Y si usted se comporta como un cristiano, y usted sirve a Dios y llama a Dios y hace lo que la palabra del Señor nos dice, Dios va a abrir puertas en su diario caminar. Esta palabra, hermano, ponga atención, esta palabra hace sabio al sencillo. ¿Ok? Esta palabra hace sabio al sencillo. Esta palabra a usted le abre el entendimiento, porque eso es lo que hacen las Escrituras. Si usted es una persona que dice, bueno, yo les comenté a ustedes de un señor que yo conocí hace 28 años, que yo, y nada, por favor, no me vaya a tomar las cosas de la manera equivocada. Este señor me dice, llegó hace 28 años, consiguió un trabajito en downtown, okay, en aquel entonces ganando el mínimo de limpiando, lavando platos. Eso fue lo que hice. Yo me lo encuentro hace poco y me dice que se encuentra en el mismo lugar trabajando. Pero para él era un gozo, un orgullo, ¿ve?, de decirme que tiene 20 y pico de años trabajando en el mismo lugar, pero que gracias a Dios que le han aumentado 50 centavos, pues, ¿verdad? Pero él está feliz con eso. Él está contento con eso. Él no se congrega para nada. La palabra de Dios te hace soñar y te hace vivir tus sueños. La palabra del Señor te hace pensar que si tú no recibes bendición, no puedes bendecir a otra persona. Tú, alguien viene y te cuenta, hermano, y fíjate qué necesidad que tengo, y yo si yo le contara a usted, y usted dice, ay Dios, y si yo le contara a los míos también, ¿verdad? Los dos nos ponemos a llorar. Entonces, pero la palabra del Señor te abre el entendimiento, de tal manera que tú aspiras cosas. Y como tú aspiras cosas, tus hijos crecen en un ambiente de bendición. Tus hijos crecen en un ambiente de visión, en un ambiente de prosperidad, en un ambiente con una mamá. El día de ayer estaba viendo yo, mira, una cosa tan sencilla, hermano. Estaban, lo presentaron en CNN en español. Una señora colombiana que se le ocurrió hacer las toallitas femeninas. ¿Ok? Que no las conocen, que no las utilizan en el África. La mujer hizo una encuesta de las niñas que van a la escuela que no tienen toallas femeninas. Y todo lo que hace. Y luego, cuando ella presentó el programa al gobierno de Estados Unidos, presentó el programa, mire, la UNICEF y un montón, dijeron, hagámoslo. Y ahora lo están haciendo por millones, hermanos. Y Tanzania, todas esas partes de la... Y ahora los bloomercitos, ¿verdad?, para las niñas. ¿Ve? Porque tuvieron un problema. La mujer creó las toallas sanitarias para las niñas, pero no tenían cómo ponérselas porque no las podían sostener porque no usaban ropa interior. Y ahora la mujer se ha hecho, pero millonaria, con una idea de esas. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se le ocurrió a usted? ¿Por qué no podemos levantar nosotros nuestra mirada? ¿Por qué estamos tan contentos con las cosas que tenemos cuando este versículo te está diciendo que Dios te da a ti todas estas cosas para hacer riquezas? Para pensar en algo más, para ir más allá, para tirarte al, como le decía el hombre que la estaba entrevistando, qué bueno que se tiró usted al agua, que nunca estuvo pensando que si estaba poco, había poca agua, se había mucho, pero lo hizo. Y así por el estilo, mis amados hermanos. Entonces, el versículo que hemos leído dice, riquezas, honra y vida. Ahora, indiscutiblemente que cuando nosotros hablamos de riquezas, Dios conoce el corazón de cada quien, nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Porque si usted le pide riquezas, una de las preguntas que Dios te va a hacer es, ¿para qué quieres riquezas? ¿Ok? ¿Para qué las quieres? Dice, no, pues, para bendecir la obra del Señor. Y dice Dios, pero si te dolió dar los $2 que diste ahorita en la ofrenda. ¿Tú no has entendido todavía el mensaje? Te dolió. Sí, las veces que has tenido la oportunidad de probar tu fe, no lo hiciste, tuviste miedo. Entonces, esta es la primera situación de las riquezas. Ahora, fíjate, la honra. La honra habla de la buena reputación, habla del buen testimonio, habla del buen nombre. Se lo explico en un instante. Proverbio 22:1. Mire usted lo que dice. De más estima es, ¿el qué? El buen nombre. ¿Qué significa eso, hermano? Ahora, recordemos una cosa. Esta es la remuneración de Jehová. El buen nombre, la buena estima. Cuando se habla de usted, ¿qué se habla? ¿Qué se dice? Ese es el buen nombre, esa es la buena estima. Hablan de usted como una persona recta, hablan de usted como una persona justa, hablan de usted como una persona honesta, o dicen, ese es mañoso, o dicen, ese es ladrón. ¿Qué se dice? Estamos viendo que esto es un regalo divino, un regalo de Dios, el buen nombre, la buena reputación. Como se hablaba de Job, que había en tierra de Uz, ¿verdad? Y la Biblia dice que era un hombre temeroso de Jehová, era un hombre recto. ¿Qué se dice de nosotros? Este buen nombre, el cristiano debe de preocuparse por estas cosas, hermano. Usted no puede caminar por la vida simplemente sin importar lo que la gente dice. La Biblia dice que debemos preocuparnos por estas cosas. Usted debe preocuparse por limpiar su nombre. Si usted cometió algún error, limpie su nombre. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo donde quiera que nos movemos. Nadie puede venir a decir que usted le ha robado 5 centavos a una persona. Nadie puede decir que usted le pidió prestado dinero a alguien y que nunca lo pagó. Que usted todavía está debiendo un libro que le dieron hace tantos años y no le ha regresado. Yo le he dicho a usted que a mí se me perdió una sombrilla, ¿verdad? Y de esas sombrillas grandotas que yo sé que era mía, pues, ¿verdad? Porque tiene una cosa bien grandota ahí. Entonces, y la señora viene y no viene y toda la cosa. Pero cuando yo veo a la señora, digo, ¿esta es mi sombrilla? No, a mí no me importa la sombrilla, o sea, yo puedo comprarme otra. Pero son cosas que se le quedan clavadas a usted. ¿Me entiende? De decir, bueno, ¿qué pasó con eso? Ese es el buen nombre del individuo. Por las cosas que usted hace. Fíjate que el buen nombre incluso lo utilizan personas que no conocen a Dios. Todos los filántropos, todo ese montón de gente que donan plata, que dan dinero para que se hagan beneficios. Hay una gran cantidad de jugadores de la Premier League, de España y algunos de Italia que donaron de su platita para toda la devastación que hubo en el centro de Italia. Esa es una cosa buena. Eso es de buen nombre. Y cuando el jugador iba detrás de la pelota, ¿sabe qué decía el comentarista? Este es el hombre filántropo que donó tanto para que hiciera esto, va a parar, parar, parar. ¡Qué bonito! Cuando se habla de otras personas, ¿verdad? Este hombre, a pesar de tanto dinero que tiene, está metido en un montón de líos y le ha querido blackmail a otro jugador. El buen nombre es importante. Y la Biblia dice que Dios se encarga de que tengamos una buena reputación, que es un regalo, que es una remuneración de parte de Dios. Y la tercera cosa, riquezas, honra y vida. Deuteronomio 34:7. Aquí tenemos la tercera. Era Moisés de 120 años cuando murió. Ahora fíjese lo que dice. Sus ojos nunca tuvieron cataratas. Mire. Ni perdió su vigor. ¿Qué significa eso? Una buena vejez. Eso quiere decir. Hermano, ¿de qué te sirve todo el dinero si estás para el tigre? A ver. ¿Tiene platita en el banco? ¿Tiene plata? Pues sí, pero hermano, si usted no puede comer ni un pedazo de puerco, pues. Porque ya sale corriendo para el baño. ¿Y entonces de qué le sirve? ¿De qué le sirve tener si no puede? A ver. Y aquí está diciendo la palabra que este es un regalo de Dios. Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida. Y es uno de los favores que le pedimos al Señor. Si vamos a llegar a viejos, queremos llegar a viejos con fuerza, con vigor. Achaques, mire, y bendito el nombre del Señor. Hay personas, hermano, que casi nunca visitan al médico. Gracias a Dios por eso. Gracias al Señor. Eso es un regalo divino. Haga la parte que le corresponde a usted, ¿ok? Porque yo le digo, comiendo pupusas de chicharrón, hermano, yo dudo que usted llegue, ¿me entiende? ¿Verdad? Así. La gente de aquel entonces hacía mucho ejercicio. Dice que un padre mandó a llamar a su hijo y le dijo, hijo, te voy a regalar un carro, le dijo, pero con 3 condiciones. La primera, le dijo, es que tienes que salir bien en tus estudios, buenas notas. La segunda, le dijo, es que tienes que leer la Biblia todos los días. Y la tercera, le dijo, es que tienes que cortarte el pelo porque lo tienes muy largo. Así que me cumple esas 3 condiciones y te regalo un carro. Dice que pasaron como 3 meses. Y a los 3-4 meses vino el hijo y le dijo, papá, le dijo, aquí están mis notas. Y le dijo, bueno, hijo, le dice, mira, las notas están muy bien. La Biblia te he visto, le dijo, que has leído la Biblia todos los días. Pero el pelo, le dijo, no te lo has cortado. Papá, le dijo, yo estuve reflexionando acerca de eso. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, le dijo, que Moisés tenía el pelo largo. Abraham tenía el pelo largo y aún a Jesús lo pintan con el pelo largo. Y le dijo el papá, sí, hijo, pero todos ellos caminaron, no tenían carro. Así es que te toca. Se cree que las personas en los tiempos bíblicos caminaban, hermanos, entre 20 y 30 kilómetros al día. Los chinos tienen costumbres muy buenas. Hay un hermano Peter, el esposo de nuestra querida hermana Yolanda Yu, tremendo testimonio de este hombre. Fuimos a comer un día y bueno, el hombre tiene, no sé cuántos años tiene, pero le aseguro que tiene un gran montón, pero el pelito bien negro. Y le digo, mi brother, ¿y cuál es la clave? Green tea, me dijo, pastor. Usted me dijo, debería de tomar green tea. No, muy tarde me dijo el consejo, brother. Le digo, ¿cómo va a creer? Pero mira, hermano, ahora que estuve en China, me caminé, ¿crees que le fui por todo? Fui a donde quería ir a la muralla, caminarla, caminé. Bueno, ni cuenta me di que caminé tanto, ¿ok? Caminé tanto que me eché a perder los pies. Y no me di ni cuenta, y fui a uno de esos reflexiólogos, ¿verdad? Que le hacen unos masajes en los pies. El hombre no hablaba inglés. Lo único, hermano, que me dio un mensaje subliminal, porque me agarraba los pies, y lo único que él me podía decir es, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Y me tocaba otro punto y me decía, ¡oh, my God! Y yo decía, ¿what? ¿What? ¡Oh, my God! No sé qué fue lo que pasó, hermano, ¿me entiende? Lo único que sé es que salí patojo de ahí, de ese lugar, salí peor que como había entrado. Pero lo que le quiero decir es esto. Usted mira una cantidad de chinitos, hermano. Fíjate que yo fui a la mayoría de los lugares ahí en Beijing que se puede ir para ver pues cosas bonitas. ¡No, hombre! Caminando me iba. Y usted le dice, aquí es, sí, aquí es, aquí está la puerta. Hermano, y usted comienza a caminar. Ya caminó como 2 kilómetros y no llega al lugar. Y mira unos chinitos como de 140 años que pasan a la par suya, amigo. Haciendo ejercicios pasan. Mire, doblándose para un lado, dándose. Yo decía, a la María, ¿y nosotros qué? Pupusas de chicharrón, mijo. Entonces, larga vida, hay que cuidarse. No le meta tanto junk food a su cuerpo. ¿Ok? Cuesta, es difícil, pero hay que intentarlo por lo menos. Si yo comiera todo lo que yo quisiera comer, yo le aseguro que pesaría mínimo 300 libras. Se lo garantizo, hermano. Porque soy tragón también, ¿me entienden? Bueno, esas son las tres cosas. Ahora, aquí voy a las claves del mensaje. Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida. ¿Quién no quiere tener riquezas? Carolina no quiere. Ah, no, le están picando los piojos, lo que pasa. ¿Quién no quiere tener riquezas? ¿Quién no quiere tener un buen nombre? A ver... ¿Quién no quiere tener un buen nombre, un buen testimonio? ¿Y quién no quiere tener larga vida? Entonces, vamos ahora a ver las claves de la bendición. Claves que usted ya conoce, pero que está encerrada la bendición en esos versículos. Primero, versículo muy conocido. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá el qué. Ahí está. ¿Cuáles son las peticiones de su corazón? ¿Qué dice la palabra que hay que hacer? Deleitarse en el Señor. Y hermano, deleitarse es gozarse. Eso es. Deleitarse es gozarse. Mira, a mí me encanta ver partidos de fútbol con mi hijo. Los disfrutamos. Y yo soy muy... es decir, si van a tirar un penalti, hermano, haga de caso que soy yo el que lo voy a tirar, pues. Esa vez que falló el penalti, no me acuerdo quién de ellos, Messi, le digo a mi hijo, con que estaba nervioso yo, que estaba en mi casa, ya no va a estar, no, Neymar fue en este último de Brasil, como no va a estar nervioso el hombre, estaba nervioso yo, ¿ve? Si van a tirar un cabezazo para la meta, hermano, yo estoy así, mire, que yo quiero meter la cabeza, ¿me entiende? O sea, yo me meto dentro del partido, me meto, ¿verdad? Me encanta, me gusta, y bruto, ¿y por qué no das para tal parte? Me gusta, lo disfruto, me gozo. Casi nunca me queda tiempo, lastimosamente, pero me gusta. Eso es gozarse. Venir a la casa del Señor es gozarse. Es alegrarnos. ¿Qué cosa le dan? Usted va al cine, ¿ok? Y por 2 horas, algunos son bobitos, ¿verdad? Porque van a ver películas de terror. Esos pagan para que los asusten, imagínese usted. Ahí están.
En toda la película. Y pagaron para colmo. Y en la noche no quieren dormir solos. Están muy miedosos. Pero usted va porque quiere tener un tiempo de diversión. Usted va a otros lugares porque quiere tener un tiempo de diversión. Hermano, deleítese en Jehová. Gócese en el Señor. Gócese en esta bendita palabra. Ahora, estoy hablando de las claves. ¿Las claves para qué? Para la riqueza. ¿Las claves para qué? Para el buen nombre. ¿Las claves para qué? Para la buena vejez. Deleítese en Dios. Tenemos ancianitas en esta iglesia que tienen todos los años de la vida. Aquí están, hermanos. Su deleite está en el Señor. Su deleite está en Dios. No le vaya a hablar usted a esa mujercita de llevársela para la playa un día domingo porque no van. Dice, no, no, yo quiero ir a la iglesia. Un hijo vino a visitar aquí a su mamá. Mamá, le digo, yo quiero que el domingo te quiero llevar a tal padre. Le dijo, no, amigo, usted me lleva a la iglesia y usted se viene conmigo. Pero mamá, que no, ¿cómo va a creer que no? Usted se viene conmigo. Ayer estaban platicando con una hermanita y dice, pastor, dice, mis dos abuelas, por parte de papá y de mamá, han sido evangélicas toda la vida. Y cuando nosotros íbamos a visitar a las abuelas, ya sabíamos que nos tocaba iglesia el domingo. Porque mi abuela decía, vámonos, vámonos, mija. Y yo le digo a ella, fíjate, hermana, que mi abuela me llevó a mí a la iglesia evangélica cuando yo era un niño. Para acompañarla, para eso me llevó. Pero allá aprendí yo, Juan 3.16, allá aprendí yo algunos coros. Entonces, la clave está en deleitarse. Si usted, escuche, joven, marido, mujer, que lo traen arrastrado a la iglesia. Y se lo voy a poner sencillo, esta tarde, antes de venir al culto. Si su mujer le tuvo que decir, vamos hombre, no, 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 ve tú, señor, yo te llevo, mira, ando aquí en calzones, y yo te llevo y te vengo a recoger. Si para usted fue un problema eso, que le tuvieron que estar dando cuerda para venir a la casa del Señor, usted todavía no le ha encontrado el sabor al Evangelio. No se lo ha encontrado. Porque cuando usted se lo encuentre, esto es mejor que un partido del Barcelona, mijo. Mejor dicho, del Real Madrid. ¿Ok? Esto es mejor que cualquier cosa. Esto es mejor que cualquier situación que usted se le pueda ocurrir. No significa que no tenemos derecho a divertirnos, a gozar de la vida, pero esto es mejor que cualquier cosa. Esto es de encontrarle el sabor. Yo no quiero una vida sin Dios. Yo no quiero una vida sin Evangelio. Yo no quiero una vida sin iglesia, no la quiero, no la necesito, no me hace falta. Esto es lo que le da el sabor. Este, como dicen, la Coca-Cola de la vida, ¿se acuerda? Vea la chispa. Esta es la chispa de la vida. Esto es lo que le pone la cosa rica del pastel. El Evangelio, Dios mismo, los hermanos, los problemas con los hermanos. Las 50 maletas chucas que llevamos, todo eso es parte del Evangelio y de gozarlo, pues. Mire, ay, dichosos que van para Cuba. Sí, pero espérese. Ok, los hermanitos que van, mijo, ¿verdad? A trabajar, vamos. Pero esto no es ningún peso, no es ninguna carga. Como les decía ahora, teníamos que recoger $12,000 y más. ¿Usted piensa que esa es una carga para decir, ay, y cómo hacemos? Démosle, papá, ¿de qué los hacemos? Los hacemos. Las actividades, casi $8,000 se recogieron vendiendo pupusas y en el garacel y lavando carros. ¿Se da cuenta? Y si hubiéramos dicho, no, mejor no vayamos, le pagamos $5,000 a WestJet y aquí no ha pasado. No, hagamos algo por la vida. El dinero va y viene, pero las experiencias maravillosas que se tienen allá, ver personas que vengan a los pies de Jesucristo, que venga un par de parejas y le digan, pastor, mire, esta señora acaba de recibir al Señor. Ya con eso ya se pagó todo el esfuerzo que se hizo, hermano. Encuéntrele el sabor al Evangelio. Si usted quiere riquezas, honra y vida, encuéntrele el sabor, disfrútelo, deleítese en el Evangelio, deleítese en el Señor. Venir a la casa de Dios, hermano, yo sé que se arman relajos el día domingo en la mañana en las casas. Como dijo un hermano un día, ojalá que Cristo no venga a día domingo y quiera ir a mi casa porque es un desastre. Todo el mundo anda buscando los calcetines, todo el mundo anda buscando la ropa. Todo hubo tirazón esta mañana. Las señoras sacaron como 14 vestidos y no encontraron ninguno. Terminaron poniéndose en la misma falda de siempre. ¿Pero por qué? En mi casa no se pregunta y vamos a ir al culto, no. Nosotros venimos a la casa del Señor. Venimos a la casa del Señor. De eso se trata, eso es nuestra vida. Quedarse panza arriba, ahí en la casa, me voy a quedar viendo televisión. Eso es para cualquiera. Pero hacer el esfuerzo de venirnos a la iglesia, de traer a nuestros hijos a la casa del Señor, de gozarnos, de venir de lejos. Hermano, ¿y por qué no viajas? Ay, es que vivo lejos. ¿Dónde? Ay, me dicen Sur. No, friegue, lejos está Calgary. Le digo, si usted venía de Calgary, los cultos ahí ya le creo. Surrey, a la vuelta, ahí está la esquina, hombre. Yo viví en Surrey. Venía dos veces aquí a Vancouver. El día domingo iba, regresaba, iba por mi familia, los traía, venía, hacía. Nunca fue un problema la distancia. Cuando se ama a Dios, cuando se ama la obra, nunca hay problema. Es que no tengo gasolina. No sea bajero, hombre. Si es para el Evangelio, es para el Señor. Deleítese. Ahora, otra cosa más. Salmo 63:1. Esta es otra clave. Dios, Dios mío eres tú. Ojo con esto, mire qué lindo. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Está comparándose a la vida en el desierto. Buscar la presencia de Dios en su vida. Ahora, no se me asuste if you are not a morning person, ¿ok? Because I am not a morning person, ¿ok? Obligado, ¿verdad? No obligado, sino obligado, ¿ok? Por cuestiones de mi casa, ¿ok? Pero, no, ay, Dios mío, me tengo que levantar de madrugada. No. Dios está despierto todo el día. Dios no está a las 4 de la mañana. Yo conozco un pastor que yo llegué a donde él a predicar y quería que me levantara a las 4 de la mañana a orar con él. Y le dije, brother, yo voy a orar solito en mi cuarto. Le dije yo, no, me dijo, yo quiero que usted venga y que oremos juntos. Y le digo, brother, le digo, pero si la noche es para dormir, papá, no, y que no, bueno. Y a orar. Eso sí, a las 4 de la tarde, hermano, no, hombre, una, como decimos en Meracho, una modorra que andaba el pastor, que andaba abriendo la... ¡Ay! ¡Ay! Y usted sabe que eso es contagioso, hombre. Si uno está bostezando, al ratito ahí anda uno abriendo la boca también. Y le digo, ¿sabe por qué estamos así, brother? Porque nos levantamos a las 4 de la mañana. No, pero es que de madrugada te buscaré. No, papá, no. Aquí, por favor, ubíquese. Está hablando del desierto, ¿ok? Está hablando, Davidcito, está hablando de cuidar las cabras, de cuidar los animalitos, ¿ok? Y que no hay otro choice. A la hora que sea, lo importante es buscar a Dios. Busque a Dios. Haga un tiempecito. Y hermano, le voy a decir algo. Cuando haga un tiempecito, el celular apáguelo. Apague el celular. Aléjese de todo aquello que le pueda robar a usted la atención. Y busque a Dios. Busque a su hermano. Hay decisiones en la vida. Lo hago, Señor, no lo hago. ¿Me conviene esta persona? No me conviene. ¿Es correcto esta situación? No es correcto. ¿Es buena esta inversión? No es buena. Sí, busque a Dios. Mire, hermanos, con esta inversión que queríamos hacer de este terreno, yo me puse como que era un niño cuando le está pidiendo al papá que le dé un dulce. Que dámelo. Pero estábamos hablando de una inversión de 5 millones de dólares. Nos iba a quedar una letra de 24 mil dólares al mes. 24 mil dólares al mes. Es lo que alguna persona gana en un año. Imagínese usted. Por 25 años. ¿Y sabe qué dijimos? Le entramos. Yo sé que vendemos 8 millones de pupusas y le entramos. Vendemos lo que sea, riñones, lo que sea. La cosa es sacar el dinero, pues, ¿para dónde, pues? Vamos a pasar 25 años pagando, Dios mío. No, pero ya de personas que ya están, ¿verdad? Entonces, yo dije, le entramos. Pero un momento, que buscando al Señor en oración, y el Señor, no solamente por eso, por una serie de cosas, Y Dios me, pues no, y no, y no, y no, y no, y no, y que no está bien, y que no está bien. Y vine y le dije a los hermanos, ¿saben qué? No, y no, y no, y no me siento en paz, y no me siento en paz, y no lo vamos a hacer. Busque a Dios. Nos vamos a librar de un montón de cosas. Y otra cosa más, cuando usted busca a Dios, lo busca bajo sus términos, no los suyos. Porque si usted quiere buscar a Dios para contarle a Él lo que usted va a hacer, ni lo busque. Usted busque al Señor y pídele dirección a Dios. Que Dios le indique en su corazón si está bien lo que está haciendo. Señor, estoy bien entusiasmado con este hombre, bien entusiasmado con esta mujer, pero yo quiero hacer tu voluntad. Tú dime, yo no quiero cometer un error, Señor. Dime tú, ¿está bien esto? Señor, este negocio es tu voluntad. ¿Piensas tú, Señor, o que voy a perder platita, o que no me va a servir de bien? Es lo que tú me digas, Señor. Busque a Dios. Busque al Señor, hermano. Riquezas, honra y vida. Nadie le puede ir mal si busca a Dios. Nunca. Al contrario, Dios se va a encargar de poner a tu alrededor gente sabia. Dios se va a encargar de poner a tu alrededor gente que te aconseja y que te dé un buen consejo. Y otra cosa que es bien importante que tienes que entender, nunca van a llegar las personas correctas mientras usted no se deshaga de las personas incorrectas a su alrededor. Porque hay gente que es muy correcta que no se va a acercar a usted si la gente que le rodea no es gente buena. Eso es importante y Dios se va a encargar de todo eso. Busque a Dios, busque a Dios. Esa es la segunda cosa. La tercera, la vimos esta mañana también, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ame la casa de Dios. Primero, deleítese. Segundo, busque su presencia. Tercero, ame la casa de Dios. Que la casa de Dios se meta en su corazón. Se meta en su corazón. Amar la casa del Señor. Donde quiera que usted está, busque la iglesia. Ame la casa de Dios, hermano. Ámela. Riquezas, honra y vida. Que la casa del Señor sea importante para usted. Bendiga la obra del Señor con todo su corazón. Podemos pasar por un valle, pero yo, mire, no me cabe la menor duda. Ese valle va a terminar y la gloria de Dios se va a mostrar sobre su vida. Porque palabra de Dios lo promete. Pero ame la iglesia. No mire la iglesia con indiferencia. A nadie le puede ir bien si mira la iglesia con indiferencia. A nadie. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Instalada, instituida por Jesús para su honra y para su gloria. Él instituyó la iglesia. Y como han dicho algunos filósofos seculares, que nuestro Dios es un Dios selfish, dicen ellos. ¿Por qué? Porque levantó la iglesia para que lo glorificaran a Él. Claro, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado, Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y para eso fundó la iglesia. ¡Gloria al Señor! De tal manera que métase la iglesia en el corazón, amado mío, que sea parte de su vida. Y si en su trabajo, si en la escuela, si sus compañeros o sus familiares le hacen burla porque usted es cristiano, who cares, amado mío? ¿A quién le importa? Me explico, ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa que diga su tía, su tío, su abuelo, su abuela, mucho peor? ¿Qué importa? Usted alabe a Dios porque Dios honra a los que le honran. Dios lo va a honrar, Dios lo va a coronar de favores, como dice la Escritura, porque riquezas, honra y vida son la remuneración de Jehová. La cosa número 4, si usted sigue todas estas cositas, le estoy hablando de cosas experimentales, ¿ok? Salmo 30:12. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, alabe a Dios todos los días de su vida, mi hermano. Que no, hoy lo decía a mediodía, que no le pase un día a usted sin exaltar su nombre. Te alabo, Señor. Te bendigo. Y si le cuesta, llene su casa. A mí me encanta cuando llego a las casas de los hermanos y veo rótulos que hablan, la bendición de Dios está en esta casa. En esta casa tenemos fe. En esta casa somos amados. En esta casa somos redimidos. ¡Aleluya! Yo tengo en mi oficina, ahí en mi oficina, allá en mi casa, tengo la bandera de Israel puesta en la pared.
a otro buen otro ladito tengo los las gorras de los países donde yo he estado. Y de este lado está Shakira. No, son bromas. De este lado tengo otras cosas. Yo tengo esa bandera de Israel y yo oro por esa nación todos los días. Cada vez que estoy sentado ahí, vuelvo mi mirada a esa maravillosa bandera. Yo alabo el nombre del Dios Todopoderoso y sus promesas que se encuentran en este libro sagrado, que son tan ciertas, tan reales, y poder decirle: Señor, y ahora nosotros somos parte de ese pueblo redimido para honra y gloria de tu santo nombre. Alabe a Dios todos los días. Alabe al Señor. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón. Número 5, primero de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová, dice esa palabra. El Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido. Mira, uno debe estar contento con lo que tiene. Hay que ser conforme, pero no conformista. ¿Ok? Hay que ser conforme, pero no conformista. ¿Me explico? Por ejemplo, yo le digo algo. Yo no vivo en la casa que me gustaría vivir. Me gustaría vivir en otra. Pero estoy extremadamente agradecido por tener un techo. Y le doy gracias a Dios todos los días de mi vida. Y ahora con mayor razón, ¿verdad? De poder vivir aquí en Vancouver. De decirle: Señor, gracias por esta casita. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la comida. Hermanos, y frijoles. I'm easy to please. Yo en cuestión de comida no es la gran onda. Yo lo que hay, yo le entro. Y yo le doy gracias a Dios por cada cosa. Sea agradecido. Sea agradecido. Y cuando hablo de ser agradecido, hermano, nosotros podemos meter ahí la generosidad. Porque el texto que yo les presenté de primero de Crónicas 16, ese texto fue cuando David pidió a la gente que trajera dinero para construir el templo. Y la gente dijo: sí, amén, sí lo vamos a hacer, sí, con mucho gusto. Si es para la gloria del Señor, vamos a participar. Tiene que mostrarle eso a Dios. De lo contrario, te digo, te vas a pasar toda una vida anhelando cosas. Toda una vida anhelando situaciones. Yo he llegado a un momento en mi vida, por la gracia y la misericordia de Dios, y Él es mi testigo, no hay una sola cosa en esta vida, materialmente hablando, que yo anhele. Una sola. Mira, pastor, ¿y usted qué quiere? Ni papá. Usted me dice: mire, le voy a regalar un boleto para viajar a algún lugar. No tengo a dónde ir. Y no tengo tiempo tampoco para hacerlo. No es ningún chiste que usted me diga: mire, pastor, aquí está tal cosa. Una persona me dio el miércoles pasado una ofrenda, un cheque de 250. Esto, me dijo, es para usted. Y le dije: muchas gracias, lo acepto. Lo endosé y lo puse en la ofrenda. No hay una sola cosa que yo pueda decir: mío, yo anhelo tal cosa, yo quisiera tal otra. Hay cosas espirituales, ¿verdad? Hay cosas de familia, hay cosas, mi esposa, su enfermedad, todo ese montón de situaciones que son cosas normales. Pero algo que yo pueda decir: ay, cómo quisiera tal cosa, que veo un carro y mire que me encantan los carros y los disfruto. Y ¿sabe qué? Me gozo cuando los tiene algo más, alguien más. Me alegra todo eso. Pero no hay una sola cosa que yo pueda decir: ay, mi alma anhela. ¿Por qué? Porque tiene que estar agradecido con lo que tiene, hermano. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Esos pantalones, esos, aunque sean chuluncos, los zapatos. Dele gracias a Dios. Si usted abre el closet y mire ese montón de zapatos apestosos: Señor, gracias que tenemos zapatos que ponernos, ¿verdad? Cuando usted vea a sus hijos: gracias por mis hijos que están creciendo sanos, Señor. Gracias por a la hora de la comidita, qué rico que podemos comer. Qué lindo es eso. Subirse al carro y: Señor, ay, tenemos gasolina, ¿verdad? Aunque ya va llegando a la E de Echame, pero tenemos donde movernos, ¿verdad? Y, ay, gracias, gracias, Señor. Sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido. Y mira, escucha esto. Yo se lo he mostrado. Vimos esta mañana este versículo: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y quiero terminar con un texto. Entonces,
Le resumo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Hablamos que las riquezas Dios nos las da. Dios nos da la honra y la buena reputación, el buen nombre. Dios nos da una buena vejez. Las claves: deleites en Dios, busque la presencia del Dios Todopoderoso, ame la casa del Señor, alabe a Dios todos los santos días de su vida, sea agradecido, sea generoso. Y luego este que es bien importante, y con esto termino, muy conocido, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, mira, el principio de este versículo es que usted no tiene que andar buscando cosas. Es que fíjese que tengo dos trabajos porque me quiero comprar una cama. Dice, deleítese en el Señor, busque a Dios primeramente y va a ver que, hermano, fíjese que tengo una cama por ahí, no sabe quién la necesita. ¡Ay, mis huesos! Yo la necesito. Vaya a traerla con mucho gusto. Ese es el principio. No es que usted tenga que buscar tres trabajos, hermano. No es que tenga que buscar usted cuatro trabajos para sacar un carro que después no lo puede pagar. ¿Por qué? Porque se estresó tanto que cayó en cama y ahora ¿cómo paga? Deleítese en Dios, hombre. Deleítese en el Señor. Busque a Dios. La palabra que yo he puesto aquí clave es primeramente. No segundamente, no terceramente, no cuartamente, es primeramente. Dios antes de todas las cosas. Es que fíjense que me han invitado a una cena, pastor, el domingo y la noche. No, hombre, primeramente Dios. Dios es primeramente. Pastor, pero con un dominguito. El problema es, mire, eso de un dominguito es como aquel que dice, pero si una cervecita. Usted sabe que después de una, sigue la segunda. Y después de la segunda, viene la tercera. Y después de eso, ya anda haciendo cosas que no debe. Eso es así. Entonces, si usted deja un dominguito, va a dejar dos dominguitos. Si deja dos dominguitos, le aseguro algo, garantizado, dejar tres le va a ser fácil. Hasta que llegue el día que la iglesia se le salió del corazón, amigo, y no le importa más. No, ni pi, ni fu, ni fa, como dicen. Entonces, primeramente el reino, primeramente el evangelio, primeramente, y Dios pesa los corazones, mi querido hermano, que no, mire, Dios pesa los corazones. Esta iglesia es una iglesia generosa. Esos trapos sucios que aparecieron, eso fue una sola persona nada más, ¿ok? Y que verdadera y sinceramente no nos sorprende, pues, ¿ok? ¿Verdad? Porque es así. Pero el resto de los hermanos son gente muy dadivosa. Son personas que nos han ayudado, que nos han dado para bendecir, para ayudar. Eso es todo lo que nos mueve, bendecir a la gente. Gente muy dadivosa, gente muy generosa, y estamos extremadamente agradecidos con el Señor por eso. Estas son claves, hermano. Son claves para lograr la riqueza del cielo, el buen nombre que viene de parte de Dios, y terminar nuestros días con una buena vejez. Que podamos llegar a los 75, que podamos llegar a los 80, podamos llegar a los 88, a los 90 todavía, y que podamos tener el deseo de venir a la casa, Señor, a la casa de Dios. Ya viejitos ahí con bastón, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanito, pero venir a la casa de Dios, ¿ok? Como moviéndonos para todos lados, pero aquí estamos, pues. Ese es un regalo del Señor. Ojalá y podamos hacer nuestras estas verdades. Vamos a orar. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Gracias, Señor, por estos regalos maravillosos que son parte del cielo, las riquezas, para poder vivir en este mundo, para poder bendecir la obra, para poder bendecir a aquel que lo necesita, Señor. El buen nombre, el buen testimonio, para que otras personas puedan respetarnos, Padre Santo, y que nuestro mensaje tenga validez. Y luego también, como tu palabra lo enseña, una buena vejez, una buena vida. Todos estos son regalos del cielo y nosotros los aceptamos en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros ser agradecidos, ser generosos. Que podamos, Señor, deleitarnos, buscar tu presencia, amar tu casa, alabarte todos los días de nuestra vida.
y poner a Dios y el Evangelio en primer lugar en nuestro diario caminar. Mientras oramos, si alguien nunca antes ha recibido a Cristo, es nuestra buena costumbre de darles oportunidad a usted después de cada servicio. Si hay alguien que no conoce a Jesús en esta noche, ahí donde está, le hago la invitación para que levante su mano o se ponga de pie. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, si estamos en familia, usted que nos mira por internet a través de una oración de fe, usted puede decirle al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todas mis faltas, vuelvo mi mirada a la cruz y reconozco ese sacrificio maravilloso que hiciste para que yo pudiera tener vida eterna. Gracias, Señor, acepto que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer y conocer más de la palabra y conocer más del Cristo de la gloria. Señor, despídenos con tu paz en esta noche. Llévanos con bien a los que estamos viajando. Ponemos en tus manos también a los jóvenes que están viajando el día de mañana a su campamento. Guárdales, llévales con bien en el camino, Padre Santo. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Las cosas que en esta semana vamos a estar haciendo, Señor, que tengan el sello de tu bendición. Guarda a tu iglesia. Oramos por tu pueblo. Oramos por Jerusalén, la amada. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.